Y además, hemos invitado a Juan Ignacio Pérez Iglesias, biólogo y catedrático de Fisiología y Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Egunón.
Hola, Egunón.
Estamos esperando hoy los criterios del LABI sobre posibles nuevas restricciones para Navidad en Euskadi. ¿Cree que son realmente necesarias esas restricciones?
Esto no se puede saber realmente. Hemos hablado demasiado de la pandemia, de las medidas, y nos hemos equivocado muchas veces. Entonces, no, para mí no es fácil. Yo no soy un técnico, no tengo suficiente criterio. Yo lo que sí veo, veo indicios, ¿no?, que me sirven un poco para valorar. Veo que todos los países europeos han endurecido mucho las medidas, las restricciones. No las han endurecido un poco, las han endurecido mucho. En este momento yo creo que nosotros somos los que tenemos las medidas más ligeras de los países grandes del occidente europeo, al menos. O sea, tenemos las más livianas, por así decir, y estamos en una situación difícil, porque la aplicación de las medidas que han estado vigentes hasta hace 10 días o aproximadamente dio lugar a una reducción en los contagios, pero lo cierto es que durante los últimos días hemos visto que el índice reproductivo del virus subía, estaba en valores por debajo de 1, subía, ha superado el valor de 1, y eso quiere decir que la pandemia está en este momento en expansión. Es una expansión moderada, pero hay una cierta expansión, y eso sin que se note todavía los efectos de la relajación de las medidas que se de hace 10 días, más o menos, hace una semana. Cuando se noten esas medidas, lo más probable es que ese índice reproductivo del virus suba. Eso es lo más probable, eso es lo que ocurre siempre, y por lo tanto que nos conduzca a una situación muy complicada. Por otro lado, no parece que el comportamiento de la población sea acorde a la gravedad de la situación. Esa es la impresión que uno tiene, con carácter general.
Necesitamos límites como sociedad para decidir qué hacer esta Navidad, después de lo que hemos pasado. ¿Todavía nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, sin ningún género de dudas. Sí, la cuestión es que, claro, hay que valorar muchos elementos aquí, ¿no? Yo tengo alguna confianza también en una de las medidas que se tomó en su día, que me parece que es inteligente, y es aplicar distintos niveles de restricción en función del grado de incidencia de la pandemia en las localidades, ¿no? Yo creo que es una medida inteligente poner límites. No sé cuáles tienen que ser esos límites, porque yo no insisto en que no soy experto, pero por ejemplo, esto de que por encima de 500 casos por 100.000 habitantes acumulados en 14 días dé lugar a cierre de hostelería, este es uno de estos límites flexibles, ¿no? Quizás esto habría que complementarlo con restricciones de movilidad también cuando se producen esas situaciones por encima de 500, ¿no?, contagios por encima de 500, y hacer una escala de, digamos, a modo de semáforos, ¿no? ¿Por qué creo que esto podría funcionar? Bueno, pues porque por un lado habría un automatismo, de manera que cuando se llegara a esos niveles se tomaran medidas de restricción. Y por otro lado, las mismas autoridades municipales, por ejemplo, muy interesadas en que en sus pueblos y ciudades haya vida, no decaiga la actividad, quizás serían un poco más diligentes también a la hora de aconsejar a la población lo que tiene que hacer o recordar lo que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo digo de los sectores implicados, ¿no? O sea que por ahí puede venir una forma de mitigación de lo que es muy previsible que ocurra, ¿no? Pero yo estoy viendo que la gente está pensando en reunirse en números relativamente altos en sus casas en Nochebuena y Navidad. Y aquí hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos después del Día de Acción de Gracias, y a mí no me gustaría que ocurriera algo parecido, porque allí van al colapso del sistema hospitalario. Están todos los estados de Estados Unidos en el máximo nivel de descontrol de la pandemia que han tenido hasta ahora.
¿Usted sería más drástico?
No sé si más drástico, pero sí tendría sí aplicaría un sistema, al menos, de, como he dicho antes, de automatismos que permitiera responder rápidamente a la situación en cada localidad. Eso sí, yo eso sí lo haría. No sé si sería más drástico. Yo no tengo la responsabilidad, afortunadamente. Es que es muy difícil tomar estas decisiones y afortunadamente no me toca a mí. Entonces, me resulta gratis opinar.
Sí. Los gobiernos autonómicos que están teniendo la última palabra al final en este momento de la gestión de la pandemia están siendo audaces, hacen lo que hay que hacer, visto el comportamiento social. ¿O hay cierto peso todavía a no tomar ciertas decisiones por no descontentar a la ciudadanía?
Es que es muy difícil hablar aquí de audacia. ¿Qué es audacia? ¿Abrir o cerrar? Si uno no descontenta a la ciudadanía con ciertas medidas, a lo mejor la descontenta a otra parte de la ciudadanía con otras, ¿no? Yo quiero creer que al menos nuestras autoridades no están pensando en la felicidad, en el confort, vamos a decir, el confort, el contento de la ciudadanía, sino en el bien público, ¿no? No es lo mismo el bien público que el agrado de la ciudadanía, ¿no? Es verdad que un político siempre tiene que estar atento al sentir social, ¿no? Porque al fin y al cabo la continuidad en su cargo depende en gran parte de eso, pero por encima de eso tiene que estar una consideración del bien común. Y yo creo que eso se tiene en cuenta. Otra cosa es que se acierte o no se acierte. Hay que tener en cuenta que aquí cuando se cierra todo el sector hostelero, por ejemplo, hay muchas familias que se quedan en una situación muy difícil. Es que esto también hay que tenerlo en cuenta. No solamente las del propio sector hostelero, de otros que viven alrededor de ese sector. O sea, las consecuencias económicas son muy importantes y eso también tiene efectos, por ejemplo, en términos de salud, y los puede tener también a medio o largo plazo, ¿no? Por eso digo que no es fácil, esto no es fácil. Los únicos países que han demostrado responder de manera efectiva a la pandemia son los que tienen experiencias de pandemias. Esta es la única conclusión a la que yo he podido llegar. Los países de Oriente, de Extremo Oriente, y los que están cerca, Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, China, Corea, y bueno, de China hay que creerse lo que nos cuentan, que yo no me lo acabo de creer. Japón, o sea, son los países que están respondiendo de una manera efectiva. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque tienen experiencia, porque han aprendido, autoridades y población. Aquí tenemos que aprender, creo.
Usted enseña fisiología, divulga sobre animales, los conoce bien, se adaptan para sobrevivir. ¿Somos los humanos el animal que más se resiste a los cambios?
No, somos el que menos se resiste, de hecho.
Vaya.
Sí, no, porque nosotros tenemos una herramienta muy desarrollada que nos sirve, que es la cultura. La cultura, la tecnología, el conocimiento, o sea, otros animales también la tienen, pero nosotros tenemos más, o sea, mucho más sofisticada. Hemos pasado por situaciones muchísimo más difíciles que esta. Como humanidad, quiero decir, no sé, la misma peste negra en Europa, por ejemplo, ¿no? La gripe española de hace 100 años, o sea, la llamada gripe española, que no era española, pero bueno, de hace 100 años, o sea, no, la especie humana tiene una flexibilidad enorme, o sea, eso es lo que nos ha traído hasta aquí, a pesar de todos los errores que cometemos.
Es pura insensatez, entonces.
Sí, pero es que es muy difícil adaptarse a algo que es radicalmente nuevo para nosotros. Es que nuestra generación, nuestras generaciones no han vivido una pandemia. No saben lo que es. O sea, ¿cuántas personas quedan que vivieran y que fueran conscientes de lo que ocurrió hace 100 años con la gripe llamada española? Prácticamente ninguna. O sea, Y luego ha habido algunas falsas alarmas, como la de la gripe A, o sea, y cosas así, el SARS, que fueron afortunadamente falsas alarmas, ¿no? Yo creo que esto es un problema que tiene mucho que ver con el desconocimiento y la falta de experiencia. Una vez que uno, ha vivido una experiencia de esta naturaleza, esto decía Rafa Bengoa, y yo creo que tenía razón, que es un ensayo general, porque vendrán peores pandemias. Lo extraño es que no hayan llegado antes. Uh-huh. Y afortunadamente, voy a decir, aunque realmente es muy duro, ¿no? Afortunadamente esta no tiene la mortalidad que tienen otras. O sea, este es un virus muy insidioso, porque puede contagiar a la gente cuando todavía no se manifiesta en una persona. Esto ocurre también con el SIDA y con otras enfermedades. Esto hace que sea tan peligroso. Contagia, de momento sabemos que contagia a una gran parte de la población que se expone al virus y mata al 1% de los contagiados, pero deja secuelas, no sé, al 3, 4, 7, 8%, ¿no? Mm. Claro, en términos poblacionales parece poco, pero esto díselo a la consejera de Salud, porque le puede poner patas arriba al sistema sanitario, o díselo al familiar de una persona que ha muerto o a una persona que va a arrastrar graves secuelas durante toda su vida. Es que esto la gente no es consciente, pero es lo que hay, ¿eh?
Y ya para terminar, ese desconocimiento que tenemos sobre esta pandemia, no sé si nos hace ser más exigentes como sociedad pidiendo una tutela excesiva a las instituciones.
Oh, muy buena pregunta, porque por un lado queremos una tutela, pero por otro lado nos incomoda la tutela, ¿no? O sea, yo creo que aquí depende mucho también de cómo vivimos cada uno la pandemia, ¿no? Yo me pongo en el lugar de un chaval de 16, 17, 18 años que él lo que cree es que esto le está arruinando la vida, pues porque no puede salir, no puede estar con los amigos, no puede salir a ligar. O sea, que nos puede parecer a los que tenemos ya una edad, nos pueden parecer pequeñeces o frivolidades, pero no lo son. Entonces, y encima, si oyen decir que en esas edades no, esto no tiene efecto, pues claro, uno se encuentra con los datos de contagios que donde más altos son es precisamente en el intervalo de 13 a 16 años. Uh-huh. Es que no es de extrañar. Y sin embargo, pensamos en las personas de mi generación. Yo tengo 60 años, ¿no? O sea, yo ya, a mí ya me preocupa seriamente esto, me preocupa por mí, por mi mujer, o sea, quiero decir que... me preocupa, digo, en términos de salud, ¿no? De probabilidad de contagiarme y de morir. O sea, esto no es, claro, ya para nosotros no es ninguna broma, pero hay, lo que quiero decir con esto es que hay experiencias y miedos muy diferentes en la sociedad y por lo tanto es muy difícil generalizar. Lo que para unos es muy duro, para otros no lo es tanto. A mí no me importa estar en casa un día tras otro, porque yo en casa la he acomodado para vivir cómodamente allí, o sea, para leer, para estar tranquilo, ¿no? Pero díselo a un chaval de 17, 18 años. Es que estoy utilizando los extremos, claro. Pero en medio hay una casuística tremenda. Hay que pensar en quienes nos podemos permitir el lujo casi de teletrabajar, porque yo durante el confinamiento daba clase desde casa y ahora estoy dando clase con un sistema mixto. Pero claro, piensa en una persona que vive de la hostelería u otros sectores que están así, ¿no? O sea, que el confinamiento les hace trizas, ¿no? O sea, entonces es muy difícil generalizar, es muy difícil que todo el mundo esté satisfecho con las medidas, o imposible, de hecho. Ese es el problema. Y eso genera muchas dificultades a la hora de tomar decisiones.
Juan Ignacio Pérez Iglesias, biólogo y catedrático, como saben, de Fisiología y Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Un placer, como siempre, hablar con usted.
Un placer para mí. Muchas gracias.